trabajadores, me parece que en el mundo estamos eternamente de guardia para consagrar algunos derechos o preservar derechos, ¿no? Uh-huh. Sí, realmente esta última devaluación del peso se trasladó desgraciadamente nuevamente a los precios que están súper inflados. Realmente es inmoral la manera en que tratan al bolsillo de los trabajadores argentinos, y los correntinos no somos la excepción, de una inmoralidad en todos los aspectos, la remarcación de precios. Bueno, y este 22% de evaluación de nuestra moneda, desgraciadamente recae sobre nuestro sector, ¿no? Sí. Esto es lo que están diciendo algunos candidatos, que van a aplicar el doble de lo que le exige el fondo. Uh-huh. El fondo estaba exigiendo el 100%, uh-huh, o el 20%. Imagínese si gobernase alguno de estos innombrables que hoy se proponen, como Bullrich o Milei.
Claro.
Diríamos un 200% de evaluación, porque está justamente más papista que el Papa, están planteando la posibilidad de duplicar lo que el fondo exige como ajuste.
Sí, justamente hoy temprano leía algunas de las entregas, ¿no?, que hace servido al pueblo el representante de La Libertad Avanza, donde propone un ajuste fiscal más importante que el que exige el fondo. Digamos, nos están entregando, bueno, digamos, servidos.
El fondo exigía el 100%, es el 20%. Ajá. 22%. Bueno, me parece que alguna responsabilidad tenemos aquellos que votamos también, ¿no?
Claro, justamente.
Por eso
sí,
nosotros aquí en este sentido nos escondemos, porque es en defensa propia, en defensa de la patria. Realmente da mucha bronca, porque nos costó muchísimo, más o menos, y bien decía al principio, ustedes decían que este año fue un año, digamos, marcado por mucha lucha aquí en la provincia. Nosotros hace todo el tiempo estamos planteando lo que hay que plantear para tener un sistema educativo que nos iguale a todos, y llegar a garantizar un mínimo nacional, pelearle para los dos cargos, estabilizar un poco el salario. Bueno, en esta etapa y en este después de las PASO, realmente lo único que ganó un candidato y perdimos los trabajadores, ¿no?
Sí.
Parece que esa es la ecuación más clara y contundente que nos da esta elección. El poder que tiene el Fondo Monetario Internacional hoy en nuestra República para tomar decisiones sobre el bolsillo y la mesa y el trabajo de todos los argentinos. Da mucha bronca, y nuestra clase política y nuestros gobernantes aquí en la provincia miran para otro lado, se victimizan, cuando en realidad hay fondos más que suficientes para dar una recomposición salarial, acortar los plazos de una de las cuotas que ellos planteaban a principio de año. Nosotros les decíamos que iba a ser insuficiente, que había que anualizar la pauta salarial, o la recomposición salarial era realmente era algo que no iba a cerrar por ningún lado, que se debía hacer en forma mensual, con una cláusula indexatoria, cláusula gatillo, revisión cada 2 meses o 3. Bueno, un poco se fue dando esto, ¿no? Pero para esto tuvimos que estar en la calle, a activar algunas medidas de fuerza que no queremos, porque me parece que es el compromiso de todo y cada uno de los correntinos y argentinos, es preservar la escuela pública, fortalecer la misma. Parece que los gobiernos deberían financiar mejor, se debería profundizar los cambios que necesita el sistema educativo, que es un sistema educativo que ya tiene más de un siglo. En ese sentido, bueno, nos encuentra con, otra vez, hablando de salario, ¿no?
La verdad
nuestra
que sí.
Provincia hoy quedó, con esta evaluación, para agosto va a quedar con un 40%, 40 y pico% por debajo de lo que indica la canasta, lo que indica el proceso de evaluación que se dio en el año, ¿no? Tomando agosto a agosto del 2022, 2023.
Claro, y en este análisis o por lo menos repaso de lo que sucede en la tras la devaluación, con el desfasaje de los acuerdos que realizan, que no se ven reflejados con este tipo de aumentos que se dan, que están inflados, como decías recién, también tenemos que ser realistas y pensar que hay una movida detrás de los grandes formadores de precios que compran en algunos productos, porque no todos los productos que nos llegan en el interior son importados, pero compran productos a un precio dólar real, digamos el precio oficial, y lo venden al precio blue. Y allí, y también tenemos que ser sinceros, los comerciantes de barrio que están presionados por estos grandes grupos empresarios se ven ahí en la vorágine de los aumentos, ¿no? Y esto nos afecta directamente como empleados, tenemos un sueldo y en el sueldo que nunca va a terminar de alcanzarnos.
Sí, acá se está cumpliendo lo que dijo Mauricio Macri, nosotros, y digo del sindicato, nuestra posición como militante, le anunciamos y le decíamos a nuestros compañeros y compañeras, algunos se enojaban, otros decían que éramos ultras kirchneristas, que miren, sí, bueno, de categoría que surgen a veces cuando uno va y plantea así a cara limpia, tratando de desenmascarar a estos grupos mafiosos que gobiernan la Argentina, no de ahora, sino hace prácticamente 2 siglos, que tienen incidencia acá. Mauricio Macri decía que el salario era un costo, ¿no?
Sí.
Y hay que bajar los costos. Y hoy el salario es el costo más barato que tiene todo el tema de comercialización y producción, la República Argentina. Los salarios en la República Argentina, el salario es lo único barato en la República Argentina. Porque acá nadie perdió. Es muy distinto a las devaluaciones que nosotros hemos vivido allá por el año 88, el 91, el 2001, y particularmente la hiperinflación del gobierno de Alfonsín. Ahí sí se fundieron. Acá perdemos los trabajadores que tienen pero todo se actualiza y se actualiza y todo está sobreprotegido y sobreprotegidos en esa sobrevaluación que se da en los productos, tomando como referencia el dólar ilegal. Uh-huh. Es una locura que el Banco Central no tenga más poder, o una república que 4 o 5 financistas mafiosos que tienen sede aquí en la Argentina y que responden a estos grupos mafiosos pongan el precio al pan, a la leche, a la carne de todos los argentinos, a la mesa de todos los argentinos. Realmente da mucha vergüenza ajena a la falta de toma de decisiones políticas. También esto hay que plantearlo, porque no puede ser que un candidato como Ramiro Marra, de Capital Federal, con 24% en esa Capital Federal que absorbe todo, que votó a Caballo, que votó a cuantos miserables han aparecido, llenos de privilegios históricos, sea un financista mafioso que juega con la especulación financiera, poniéndonos en jaque el mate cocido, la leche, el guiso, la comida, el asado, lo más elemental de las familias argentinas. Un miserable que actúa en los canales de televisión como Ramiro Marra. Uh-huh. Y así muchísimos otros que son representantes de esta derecha mafiosa internacional que existe en la Argentina y que hace política. Y hay que decirlo con toda la letra, porque mire, no hay otra forma. Y da mucha bronca, porque encima hay pobres y trabajadores y clase media que votan a estos miserables. Costó mucho nuestra democracia. Muchísimo costó nuestra democracia. Y aquí hablo como docente de 30.000 compañeros desaparecidos, exiliados, científicos y profesores exiliados, muertos por la dictadura militar. Y hoy aparece un tarado diciendo que el CONICET hay que hacer desaparecer, que hay la escuela voucher, la escuela charter. Sí. Este es el debate que hay que dar, aparte de la cuestión salarial, que realmente da mucha bronca llegar a discutir solamente salario cuando está en riesgo todo el sistema público de enseñanza, que los conservadores y la derecha argentina, en 1884, en la generación del 80, puso escuela pública gratuita para todos. 1884. parece que hay que hacer una revisión de esto con nuestros alumnos, en los medios de comunicación, en la mesa, porque no es cualquier cosa lo que hoy se está discutiendo el CONICET, la educación pública, la salud pública.
Sí, la verdad que uno se plantea...
Y nuestro gobernante acá, bien peinadito, diciendo la estupidez de siempre, cuando está en riesgo la patria y la posibilidad de mantener nuestra nación unida con estos valores que nosotros tenemos, que es la salud pública, la educación pública, el trabajo, nuestra moneda. Y da mucha bronca que ellos dicen ser políticos y salen a plantear y dicen cualquier cosa y están en la especulación permanente. No van a llevar puesto a todos. A los de ECO Cambiemos, a los justicialistas, a los kirchneristas, a todos. Sí. Realmente al pueblo argentino en general. Realmente da mucha bronca, ¿no? Cuando uno comienza a ver y a desenmascarar a estos personajes que vienen a disfrazarse de político y vienen supuestamente con el cambio, con cuestiones que son más viejas que la escarapela, y a plantear y a favorecer antiguos y permanentes privilegios, ordinarios privilegios.
Sí, la verdad.
Y digo Ramiro Marra porque sí. es justamente un representante de esa especulación financiera odiosa y ordinaria, y todos los días en los medios de comunicación ponen que el dólar vale 8.800, 700, cuando en realidad el Banco Central es quien tendría que ejercer, y el Estado todo el poder de policía y meterlos presos a todos estos delincuentes antipatria.
Sí, uno entiende la bronca, entiende la desilusión y la tristeza, ¿no? Pero también, como docente, supongo que también la necesidad de hablar claramente, como lo estaba hablando recién Fernando, porque hay una lucha, hay una batalla. Se habló de la batalla cultural en un momento. Y creo que también tenemos que avanzar sobre estas personas que ignoran por ahí la historia de Argentina o lo miran desde una oficina en una ciudad determinada donde tienen condiciones de vida totalmente lejanas a la realidad de lo que es el interior del país, y desde allí con esa mirada pretenden gobernar un país que tiene muchísimos habitantes dispersados a lo largo y a lo ancho del mismo y que tienen distintas necesidades, ¿no? Nosotros nos ubicamos aquí en Corrientes y vemos el desamparo también que tiene la sociedad correntina, ¿no? Totalmente. Cuando recién decía sobre la gestión o sobre los representantes locales que peinaditos y arregladitos salen a decir cosas sin sentido, la verdad que nos llama la atención y decimos, bueno... casi estamos acostumbrados a este tipo de cosas, pero no nos podemos acostumbrar nunca a que nos falten el respeto y nos pasen por encima, ¿no? Principalmente hablando de democracia.
Yo sé, el candidato de la derecha, la ultraderecha, Milei, plantea que cada uno vivamos las provincias, vivamos con lo que tenemos. Sí. Imaginémonos a los correntinos viviendo con el 15%, que es el poder de recaudación que tenemos, el 15% solamente de recaudación nuestra, local. El resto son fondos nacionales, un 85%, 84% son fondos nacionales, lo que compone todo nuestro presupuesto, son más de 600 mil millones de pesos. Con ese 15% nosotros podríamos vivir. Uh-huh. Imaginemos, ¿no?, el ajuste terrible, ¿no? Me parece que los gobernadores, nuestro gobernador en defensa propia, tiene que salir a plantear algunas cosas, esta insensatez, ¿no?
Bueno,
también de cara a nuestra sociedad, no hacerse lo desentendido, como que lo que pasa acá, lo que va a pasar allá no nos va a pasar a nosotros. Realmente es grave esto.
Sí.
Si nosotros los correntinos tuviésemos que vivir con ese 15% que dice Milei, nosotros tendríamos que vivir con menos de 130 mil millones de pesos. Uh-huh. Con menos de la mitad o prácticamente un poco más de la mitad del presupuesto educativo.
Y la verdad
realmente que... todo esto, más toda esta incertidumbre que se genera, uh-huh, la pérdida de poder adquisitivo del salario, nos genera mucha bronca, ¿no? Y que no se den respuesta a la tilinguería en esta dialéctica política que dice ser innovadora, ¿no?
Sí, también mirar...
lo otro me parece que hay que enseñar en la escuela que, uh-huh, el peso es peso y es nuestra moneda y, claro, y tiene el mismo sentido que el escudo, que el himno, que cuando cantamos, cuando tenemos el mundial... El peso, moneda nacional, nuestra moneda, uh-huh, y tiene respaldo porque están los recursos recursos estratégicos, como el petróleo, el gas, el litio, la minería, las proteínas, ciencia y tecnología. Hay desarrollo tecnológico en nuestra república, no podemos dejar que nos basuren tanto y encima competencias de gobernar nuestra república.
Sí.
Y me parece que hay que hacer docencia todo el tiempo. Esta es una etapa, digamos, crucial en ese sentido. Uh-huh. Y no esconderse.
Sí. Está siendo muy difícil estos últimos días para un sector de la militancia, principalmente los que tienen la bandera de la democracia, ¿no? Creo que esto es lo que más nos preocupa. Quienes valoran la democracia, han luchado por la democracia, han vivido otros tiempos en la Argentina, no pretenden este tipo de gestiones, ¿no? Pero ya hace muy poquito tuvimos algo muy similar, que también cuenta con el apoyo del gobierno, y estoy hablando del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Y aparentemente, bueno, esta memoria reciente no está haciendo efecto.
No, es que el tema del bombardeo mediático y el día a día, ¿no? Uh-huh. La situación hoy no es fácil, es muy difícil explicar, y es muy difícil explicar a aquel que no llega a fin de mes. Y esto lo decimos porque somos parte del colectivo de trabajadores, somos parte de nuestra clase.
Sí.
Pero lo que se viene no es mejor y el mundo no está bien. Uh-huh. Me parece que acá en la Argentina, en nuestro país, en nuestra provincia, se pueden hacer algunas cuestiones que vayan a mejorar las condiciones de vida nuestra, que tengamos cierta estabilidad. No podemos estar siempre en merced a un grupo de especuladores ordinarios y vendepatria y angurriento al decir de Jaureche todo el tiempo, ¿no? No nos merecemos como pueblo. Hemos pasado muchas cosas negativas, como las dictaduras, todas las hiperinflaciones, y todo recae sobre nuestra espalda. Por eso nosotros, nuestros compañeros, ahora estamos hablando con todos nuestros compañeros, fíjense cómo hay que votar, no hay ninguna especulación. Quien le habla nos ostentó en más de 30 años de militancia, ningún cargo más que la militancia, bueno, y estas circunstancias que nos dan para sostener una organización sindical en una provincia que tiene un bajo índice de sindicalización como es Corriente y con una postura como la nuestra. Me parece que no es poca cosa, pero me parece que tenemos que ser muy claros, todos. Hay que salvar a nuestra patria de las garras de estos personajes. Uh-huh. Lo más grave es que no encuentran esta circunstancia, ¿no? Con nosotros, una canasta que está en 240.000 y con un inicial de 165.000. Por eso creo que en ese sentido la paritaria nacional va a resolver un nuevo piso y hay que arreglarlo acá en la provincia. Lo que asusta es la indiferencia de nuestra clase política local sobre estos temas que están aconteciendo y las amenazas que sufre nuestra vida institucional con estos personajes, con pretensión y con serias aspiraciones al llegar a la presidencia de la nación.
Sí, está, digamos, se puso complicado, se puso cuesta arriba el camino en este último tramo, ¿no? Cuando yo recuerdo que ustedes tuvieron muy buena predisposición para el comienzo de clases sin ningún tipo de inconvenientes y con la posibilidad de algunos arreglos con el Ministerio de Educación, y que esto nunca se dio. O por lo menos no se pudo dar plenamente.
Nosotros le planteamos al Ministro de Hacienda en su momento, con todos los demás sindicatos que firmaron el acta acuerdo, que es un acuerdo anualizado, que realmente se diluyó, producto de, y analizando justamente lo que iba a suceder, porque es un año electoral, estos sectores que vienen y que boicotean al pueblo argentino, estos sectores especuladores, iban a jugar con el dólar, iban a jugar con toda esta maldita moneda que nos atraviesa hace bastante tiempo, que nos quita soberanía, capacidad de pensar. Nosotros planteamos justamente que debía ser más corta, no anualizada, todo lo que dije al principio, y a su vez también le planteamos, porque en el segundo cargo, aquí en la provincia no nos pagan igual que en el primer cargo, si trabajamos mañana y tarde, tenemos la mañana nos pagan un sueldo, a la tarde otro, o sea, hay una reducción ahí de casi 65.000 pesos. Conseguimos con el ministro Persic y Marcelo Mango y la ministra Praxis López, reuniones que hicimos en Buenos Aires a través de CETERA, que esos fondos llegan a nuestra provincia, son aproximadamente 12.000 millones de pesos. Le planteamos eso al principio, en marzo, al ministro de Hacienda y a los demás sindicatos, armar una comisión e ir a plantear para que se financie con lo que viene de la ley de financiamiento educativo nacional, Fondo Compensador Nacional, peticionar esto, armar una mesa de trabajo, de reuniones con nuestras organizaciones y el Ministerio de Educación de Nación, que siempre tuvo la mejor predisposición, y se logró ese acuerdo. La Nación está financiando los 12 meses, porque históricamente, del 2005 para acá, se financiaba solamente 10 meses. Todos los 12 meses que representan esos montos, para equiparar el segundo cargo. Bueno, se hizo un dibujo totalmente distinto en la provincia, con fondos que son nacionales, solamente le están pagando al que recién se inicia, docente con poca antigüedad o con 50% de antigüedad. El resto, que sobrepasa el 50% de antigüedad, no tuvo ninguna mejora. Y hay un asentamiento de la pirámide salarial. Se logró ese acuerdo, un acuerdo cumplido a media, con fondos nacionales que llegan a nuestra provincia. Bueno, esto también estamos pidiendo hoy, que si tenés un cargo de jornada simple y te pagan 200.000 pesos, el segundo cargo, que son 8 horas de trabajo, más todo lo que implica, son aproximadamente 12 trabajos, te pagan los otros 200.000 pesos. No, nuestra provincia, al que tiene mucha antigüedad, no se le cumple lo que se acordó en Buenos Aires, en el PISUR, ¿no? Aquí Praxedes López está incumpliendo nuevamente. Nosotros hemos pedido la descentralización de los todo lo que es la parte médica nuestra, el psicofísico, que la mayoría tiene que ir a hacerse a salud ocupacional a Corrientes Capital, lo que implica un gasto, pérdida de tiempo y maltrato en esa... cuando van a hacerse el psicofísico. Maltrato, y hay más de 1.000 docentes que están fuera de los padrones porque no pueden acceder a los cargos porque supuestamente les salió no apto, tienen algún tipo de afección psicológica, psicofísica, y bueno, no hay tratamiento, hay un maltrato sistemático. Bueno, eso también se había acordado, que se iba a descentralizar, que se iba a ir dándole otro tratamiento, y todo sigue igual. Así que nosotros veremos la semana próxima si conjuntamente con otras organizaciones vamos a iniciar algún tipo de acción.